WTN, la Radio Católica Mundial.
Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para abrazar este viernes, este inicio de mes, el día primero, dedicado a la Divina Providencia, poniéndonos en este viernes a reparar el corazón de Jesús, mañana el corazón de María. Vamos a confesarnos, a vivir la Cuaresma, a encontrar el amor en nuestra familia. Bueno, es un día maravilloso. Y por cierto, pues mañana es mi cumpleaños. No voy a estar al aire, pero ahí les encargo sus oraciones. Dios mediante, aquí estamos, dando guerra y mandándoles un saludo y un fuerte abrazo. Amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita. Estamos en Spotify, en Apple Podcast. Estamos también en la página de WTN.com en español, ahí en la sección de radio, y luego en la pestaña de central de podcast ponen Hoy es tu gran día y nos encuentran. Y también pues ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Uno de nuestros invitados frecuentes, ya le vamos a dar su tarjeta de cliente frecuente al padre Héctor Ramírez, que ahora también tiene este nombre de José Jesús como religioso. Bienvenido, padre José Jesús, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos, y felicidades, ¿no? Me estoy enterando ahora que mañana es tu cumpleaños, y bueno, desde aquí yo sé que lo hago en nombre de todos los que escuchan este programa, que te queremos felicitar y sobre todo agradecer, porque Dios te ha dado la vida, te ha dado tu matrimonio y te ha dado ese don de la palabra. Y bueno, pues estás tratando de llevar ese mensaje, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a través de estos medios de comunicación. Felicidades y muchas gracias.
Pues gracias, gracias, padre, gracias a Dios primero, sobre todas las cosas, porque pues mire, como dijo usted hace rato, que estamos platicando para preparar el programa, yo soy un poquito como San José y un poquito como San Juan Diego. Yo soy ala, soy cola, pues yo nada más estoy aquí haciendo lo que puedo, pero Dios es el que hace lo que parece imposible. Así que, pues confiándonos a Él, también agradecemos a los que nos acompañan todos los días en el programa y en toda la producción de WTN, Jorge Graña, al pie del cañón todos los días. Él está desde temprano dándole duro para que lleguen los programas a todas las estaciones de radio, que también les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todas las radios afiliadas, a todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial, y también a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en el Centro Alianza de Vida. Allá está en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, padre Héctor, José Jesús, disculpe si me equivoco, apenas me estoy acostumbrando.
No hay problema.
Digo, a usted también le ha de pasar, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí. Padre José Jesús, y bueno, que nos acompañe en la oración y nos ponemos juntos en las manos de Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Ponemos en este momento nuestra conciencia de que Dios es misericordioso y que nosotros necesitamos un proceso de conversión, en especial en este tiempo de Cuaresma y en este primer viernes de mes, y que nos acerquemos a su misericordia y quienes podamos nos acerquemos a la confesión, pero le pedimos a Dios que nos cubra con esa gracia. Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Oramos juntos, nos ayuda respondiendo Padre Héctor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Le decimos a Dios, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración. Pedimos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, incluidas las iglesias separadas, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos la intercesión de Santa María de Guadalupe, que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Y pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo, del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por todos los que somos católicos y cristianos, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados, en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante por su gracia una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia y caridad, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania y en Rusia, en Medio Oriente, en Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por la conversión de todos los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos. Oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos. Recibimos en nuestro corazón a Cristo y le decimos: Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Oramos a San José en este mes dedicado a él, pidiendo su intercesión como Padre protector y providente, patrono de la Iglesia y de nuestra familia. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor, rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad y de la Humanidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues le agradezco, Padre Héctor, que esté de nuevo con nosotros, Padre José Jesús, que tengamos la oportunidad de hablar de la batalla espiritual en nuestra persona. Y nada más quiero recordarles, para aquellos que nos han escuchado, estamos promoviendo la película Guadalupe, Madre de la Humanidad. Ya Elsie y yo fuimos a verla, está espectacular. En Estados Unidos está entre las 10 más vistas y ya llegó a muchos países, ya está en este estreno mundial, ha llegado a México, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, España, Uruguay, y el 14 de marzo llega Argentina y Paraguay. Y pues, los invitamos a encontrarnos con esta experiencia, con esta recreación del Nican Mopoua, con toda la ciencia y la experiencia, la historia. Hay expertos, testimonios, está espectacular. Así que pues vamos a seguir invitando, llevando y a promoviendo para que más gentes tengan este encuentro. Y lo platicamos un poco, padre, cómo a través de los medios audiovisuales, de la radio, de la televisión católica, del streaming católico, de las películas. Hoy son los nuevos areópagos, como los que fue a buscar San Pablo. Y ahí es en donde necesitamos abrirnos, en ese YouTube que es católico, en ese espacio, en redes sociales. Es el quinto continente de evangelización, y en donde también está esa batalla espiritual, pero que es personal, porque la tentación llega a todos lados, pero entra en nuestro corazón. Y también está esa oportunidad de descubrir y ser conscientes del pecado y tomar esa oportunidad para nuestra conversión, Padre José Jesús.
Así es, mira, yo estoy totalmente de acuerdo, y es una oportunidad que Dios nos da. No cabe duda que en esos medios también hay cosas terribles, totalmente denigrantes de la persona, de su dignidad, contrarias a Dios, a su palabra, a su evangelio, persecución a la iglesia, pero también hay que ver las posibilidades, bondades y oportunidades que ofrecen, y efectivamente, con muchas limitaciones. Acabo de enterarme ahora que han cancelado otro canal católico, a nosotros nos han cerrado dos canales de Mater Fátima, porque utilizamos palabras que el pensamiento único, como le llamamos, no quieren escuchar, no quieren escuchar la palabra aborto, no quieren escuchar la palabra homosexualidad, etcétera, porque claro, nosotros queremos dar la visión cristiana, la visión evangélica de lo que Cristo manifiesta en esos temas. Entonces incomoda a esas redes sociales poderosas, ¿no? Pero bueno, si sabemos ser astutos, podemos permanecer en las redes. Hay que aprender a ser astutos para decir la verdad, pero de forma que no nos cancelen a la primera, ¿sí? Que les cueste un poquito más y llevar la palabra de Dios. Sí, porque al final sí, ya sabemos que hay una persecución a la verdad. A ver si me acuerdo la frase esta que decía San Félix III Papa, decía: cuando el error no es combatido, termina siendo aceptado, y cuando la verdad no es promovida, termina siendo conculcada. Ahora sí, ahora no recuerdo la frase textual. Cuando el error hay que denunciarlo, y la verdad hay que proponerla sin descanso. Y bueno, algunos medios no están de acuerdo con la verdad del Evangelio. Entonces, bueno, sí hay que, porque es una oportunidad, todavía hay mucha gente que quiere escuchar a través de estos medios la palabra de Dios, y bueno, hay que ofrecerla ahí, pero yo no diría, no me quedaría ahí, porque es un buen inicio, pero no deja de ser todavía superficial. Hay que ir a fondo del alma, y ahí solamente en el contacto personal. Por eso las comunidades, Cristo quiso establecer la Iglesia Católica a través de comunidades. La Iglesia Católica le llaman familia de familias. Entonces las comunidades, parroquias, las propias familias cristianas, etcétera, se convierten en iglesias domésticas. Entonces ahí se convoca, pero hay que terminar teniendo un encuentro personal de corazón a corazón con Cristo, y después perseverar en una comunidad, que ojalá fueran las parroquias, que es la referencia que desde hace 2000 años pues el Señor quiso establecer en su iglesia.
Sí, y creo que esto que dice, yo lo platicaba ayer en el programa, teniendo una idea, y es de la pantalla no va a salir una mano. Se los podemos asegurar, de la pantalla no va a salir una mano. Pero ¿por qué lo menciono? Porque ni de la pantalla, ni de la radio, ni del celular va a salir una mano. ¿Quién va a abrazar a ese muchacho que está ahí en esa casa? ¿Quién va a mostrarle su amor a aquel anciano que está en aquella casa? Yo recuerdo, digo, los medios son un inicio para entrar en este camino de evangelización, pero el encuentro personal tiene que llegar al corazón y tiene que ser en la realidad cercana y tiene que ser a través de la comunidad para poder ir avanzando en esta batalla espiritual y en esta batalla personal, en el proceso de encuentro que nos lleva a la conversión. Encontrar a Cristo en nuestro corazón, descubrir las verdades de la fe, encontrar cómo la ciencia y la fe no están separadas, ni siquiera el resto de las ciencias, la psicología, ahorita, por ejemplo, uno escucha sobre la neurociencia y hay muchas interpretaciones, pero curiosamente, hasta por ahí un neurocientífico sacó un libro hace poco y decía, creo que lo que dice, no lo dijo así, no, en el artículo, como era un medio que también no es muy católico, lo dijo de otra manera, pero yo lo voy a traducir en palabras más coloquiales católicas diciendo, Si no existiera la conciencia del pecado, la sociedad y la humanidad no existiría porque nos estaríamos destruyendo mutuamente. Y decía, hay que tener algunos límites sanos dentro de la conciencia del pecado porque si no nos autodestruimos. Ah, ok, entonces San Pablo dijo algo cierto. La consecuencia del pecado es la muerte. Ah, mira, nada más, y ahora ya lo dijo un neurocientífico. Pero creo que el poder, como decía padre, entrar en el lenguaje actual, descubrir en medio de todas las cosas que dice la ciencia que validan lo que nosotros hemos estado creyendo y viviendo desde hace 2000 años y que hacen que la Iglesia Católica sea la que lleva el estandarte de la verdad en el camino de la sociedad y en el mundo entero, padre.
Así es, tenemos mucho que decir, tenemos un tesoro, precisamente toda la doctrina de Cristo es un tesoro porque ilumina el entendimiento del hombre, como dice el Concilio Vaticano II, que San Juan Pablo II repitió mucho esta frase que dice, Jesucristo revela el hombre al hombre, o sea, nos indica qué debemos ser, cuál es nuestra misión, cómo nos debemos comportar, etcétera. Y entonces Cristo no solamente vino a traer una teoría, sino que esa doctrina que él transmitió fue el primero en vivirla, Y está todo centrado en el amor, o sea, no hay mayor amor que entregar la vida por los que se aman, por los amigos, ¿no? Porque ya no somos siervos para Él, sino somos amigos de Él. Él ya quiere entablar, Dios quiere entablar una amistad, una relación de amor, de corazón a corazón con el hombre. Por eso envió a su propio Hijo para salvarnos. Entonces, ahí viene la fuerza y Cristo nos muestra cómo se puede vivir. Cristo, y ahora que estamos en Cuaresma, también litúrgicamente nos ayuda a entender lo que estamos diciendo. La Cuaresma es una preparación para la Semana Santa, el Triduo Pascual, donde se manifiesta, se lleva al culmen el amor, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos esa respuesta, tú lo has dicho, fíjate, hay que decirlo con contundencia, 2000 años, o sea, este neurocientífico lo ha descubierto en el 2020, 2020 y tantos, y nosotros hace 2000 años venimos repitiendo esto a la humanidad.
Así es, padre, y creo que se nos cortó el padre y ahorita lo vamos a tener de nuevo, pero yo quiero hacer una mención. Por eso lo que decía al principio el padre José Jesús es muy importante. Necesitamos entrar en el lenguaje de la época, no entrar en la época. No es que nos vamos a aceptar lo que dice el mundo, pero sí necesitamos encontrar el lenguaje adecuado para poder reflexionar. ¿Por qué? Porque si uso alguna palabra que de entrada va a hacer que el otro se cierre, pues puedo buscar otra diferente o un proceso de explicación para que el otro pueda entenderlo. Si yo voy y digo, mira, la neurociencia dice esto sobre la realidad del pecado, entonces puede decir, ah, ok, entonces la ciencia no niega lo que dice la iglesia. Ah, y puedo decir algo más. Me encontraba por ahí leyendo artículos. Yo normalmente para preparar el programa estoy buscando por todos lados información para que podamos estar, por un lado, actuales y estar viendo lo que está sucediendo en el mundo y compartirlo en el lenguaje de la familia y en las necesidades de la familia, que es lo que hacemos en el programa Dios tu Gran Día y también en la cultura católica. Pero entonces, una de las cosas que se me hizo curioso es una conferencia que se realizó por allá en España, en donde habían ateos, habían agnósticos, habían pues algunos que eran creyentes católicos, no muy devotos, y había de los que eran, pero ahora sí, católicos de hueso colorado, como le dicen por ahí. Y todos decían lo mismo. Y decían, bueno, en este momento yo soy ateo, pero los valores y la cultura que viene de Occidente es la que lleva la Iglesia Católica, yo creo en esos valores. Y luego el que no estaba así muy cerca de la Iglesia decía, pues bueno, digo yo lo mismo, quizá no voy mucho a la Iglesia, quizá no estoy muy comprometido, pero los valores son esenciales porque tienen que ver con la persona, el valor de la persona, el valor de la familia, el valor del trabajo, de una manera justa, misericordiosa y adecuada. Y todo lo que enseña la Iglesia es un camino de verdad. Y entonces, cuando un ateo, un agnóstico, uno no muy religioso, dice que esto es la verdad, entonces dice, ah, entonces esto es profundamente razonable. ¡Wow! Y ahí vamos descubriendo, en un tiempo en el que se dice que estamos en la posverdad, porque cada quien tiene su opinión y cada quien dice lo que quiere, que hay ciertas cosas que son verdaderas. Hay ciertas cosas que tienen una consecuencia negativa, mala, positiva, buena, y en el mundo en el que nos dicen nada es bueno, nada es malo, todo es según el cristal con que se mira, podemos descubrir que hay mal, que hay bien, y ahí está la esencia de hacernos conscientes de lo que es el pecado. Y cuando nos hacemos conscientes de eso, pues ya podemos entrar en un proceso de cambio, de conversión. Padre José Jesús, ¿cómo ve esta idea?
Así es, así es. Pues mira, tenemos mucho que dar y yo creo que hay que aprovecharlo. Y tú lo has dicho, o sea, Occidente se ha visto beneficiado. Hay sectores de la población mundial que todavía no conocen a Cristo. Estoy pensando en la India, estoy pensando en ese ateísmo también marxista que fue impuesto hace un poquito más de 100 años. O sea, hay muchos corazones que todavía no han sido iluminados, que no han sido regenerados por la gracia del bautismo, por ejemplo. Entonces tenemos mucho que hacer, porque empezamos hablando de que los medios de comunicación nos dan una posibilidad de tocar a millones de almas. Entonces creo que hay que aprovechar, y de verdad que la Iglesia no tiene que agachar la cabeza en el sentido, no se tiene que sentir avergonzada, no tiene que sentirse mal porque pues a lo mejor creemos que no queremos ser escuchados, no queremos ser seguidos. No, verdaderamente tenemos lo que el hombre está buscando, en esencia lo que el corazón del hombre necesita para ser feliz, para encontrar un camino, para cumplir su misión. Entonces, ¿cómo no dárselo? Y fíjate, el programa, tú haces estas oraciones en las mañanas, das un impulso espiritual a la gente que hoy está trabajando, que a lo mejor está viajando a su trabajo en estos momentos, etcétera. Pues hay que comenzar el día de otra manera, ¿sí? O sea, me sé amado, me sé con una misión, aunque siga la rutina del trabajo, que llevo 20 años en la misma oficina, pero cada día para mí es nuevo. Es un reto nuevo, una oportunidad nueva para llevar todo lo que Dios me ha dado a ese lugar para el bien de mis empleados o de la gente con la que trabajo, y de eso pues mi familia se ve beneficiada. O sea, todo lo que me da Dios a mí puede ser compartido al hombre, ¿no? Pues ojalá que a través de estos medios, y nosotros pues somos muy agraciados por haber conocido a Cristo en la Iglesia Católica, tenemos una misión, un compromiso de ir al mundo entero y predicar su buena nueva, su evangelio.
Sí, y con esta idea nos vamos a ir a un corte. Estamos con el padre José Jesús, que está a cargo de Mater Fátima, director de Mater Fátima, y ahorita en la segunda parte nos platica un poco de todo lo que están haciendo, padre, y de esta oportunidad que tenemos todos a través de todos los medios que se van abriendo para aterrizar. Llegamos por un medio de comunicación, pero necesitamos aterrizar ¿en dónde? En ese hogar, en esa comunidad, en esa parroquia, en ese grupo apostólico, en esa parte de la iglesia que tiene lo que yo necesito, como usted lo menciona, y que no está ahí para acusarme, sino me permite ver como cuando alguien, por ejemplo, pues tiene una herida, el que la tape no le ayuda. Antiguamente decían, ay, pues es que hay que taparla, pero luego dijeron, no, ahora hay que destaparla y hay que lavarla y hay que limpiarla para que se pueda terminar de sanar. Porque si la tapamos nada más, pues se siguen generando ahí los microbios que pueden hacer que se pudra la herida. Bueno, y esto suena muy feo, pero si eso pasa en la carne, pues eso pasa en el espíritu, en el alma y en la conciencia de la persona. Hay que destaparlo, hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Y para eso sirve el acto de contrición y para eso sirve la confesión y para eso sirve este proceso de reconciliación que la iglesia ha recibido de Cristo para la restauración. La religión es volver a unir lo que estaba separado y encontrar el sentido, la misión, el propósito, como lo decía Padre Héctor. Vamos al corte, regresamos en un momento. Estamos en esta misión, la misión de ser personas, la misión de ser familias, la misión de estar juntos y transformar la humanidad un día a la vez, un pasito a la vez. Vamos al corte.
Abracemos la voluntad de Dios construyendo familias que favorezcan un mundo de paz. Vamos a un corte y regresamos. Oremos en familia y mejoremos desde nuestro interior. La oración transforma nuestro corazón en uno más limpio, caritativo y comprensivo. Puedes darle like a nuestra página de Facebook, Hoy es tu gran día. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Cada día demos un tiempo de amor a nuestra familia. La vida de cada uno siempre será una parte fundamental de la vida del otro. Compartamos juntos. ¿Quieres invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 682-772-1958 o escríbenos a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. No olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com. ¡Te esperamos! Recuerda llamarnos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el teléfono 1-205-271-2976. Dios nos une en un solo corazón. Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día.
Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos con el Padre José Jesús, también conocido como el Padre Héctor Ramírez, en su nuevo nombre religioso, como parte de Frisidín. Y platíquenos un poco, padre, primero, ¿qué es, cómo se ha ido transformando la labor de Mater Fátima a través de Frisidín? Si nos puede decir qué significa Frisidín y también qué es lo que están haciendo en Mater Fátima. Sí, lo escuchamos, padre Héctor. Ahí parece que se nos fue de nuevo. Pero bueno, ahorita en un momento lo recuperamos. Y creo que esto que decíamos al final de la primera parte del programa, creo que es tan importante el poder entrar en este proceso que nos lleva a la conversión, que nos lleva a abrir nuestro corazón y a descubrir el miedo. ¿Y por qué me menciono el miedo? Porque tenemos miedo y el miedo nos lleva a la soberbia. El miedo de perder algo. ¿Y por qué nos lleva a la soberbia? Porque nos encerramos en nosotros mismos. Cuando alguien quiere tocar una herida, ¿sí? Si vamos con un animalito y está adolorido, lastimado, pues los que se dedican al cuidado de los animales, pues tienen que dormirlo primero. ¿Por qué? Porque el animalito pues se pone totalmente a la defensiva y ataca. Y si es un perrito, un gatito, o aunque sea un cervatillo, pues trata de salir corriendo porque le va a doler más. Y lo mismo sucede con nosotros, que nos encerramos y nos protegemos porque pues, reconocer nuestras limitaciones duele. Y el problema es pensar que quien se acerca a nosotros, pues lo que quiere es lastimarnos. Y lo mismo pues, sucede en este caso. Y pensaba un poco antes del corte en esa parte de que sucede con quienes hemos vivido alguna experiencia de adicción, ¿no? Primero está esa negación, no es cierto. Y podemos decirle, no, yo no soy pecador, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero si vamos más abajo y descubrimos en el corazón, a veces estamos encerrados en el egoísmo, a veces estamos encerrados en los pecados capitales, en la soberbia, pensando que yo soy superior a los demás o que pues yo soy Dios, porque al final de cuentas ese es el gran problema del tiempo de hoy, que la gente piensa que como su opinión es única y es válida, se convierte casi como en Dios. Entonces no hay bien, no hay mal, es solo lo que yo digo. Y mientras tanto estoy destruyendo a los que me rodean y me estoy destruyendo a mí mismo. Y como ya tengo más de 18 años, soy un adulto, entonces puedo ver pornografía, dejar la lujuria, puedo comer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, no hay la gula, puedo tomar lo que quiera, cuando quiera, como quiera, no estoy ofendiendo al prójimo, ni aunque sea, no tengo que respetar a mi padre, no tengo que respetar a mi madre, no tengo que cuidar a mi hermano, no importa nada de eso porque yo soy único y puedo decir lo que quiera. La soberbia, lujuria, gula, ira, envidia, avaricia, pereza, mentira. Y bueno, puedo golpear a los demás. Y lo puedo decir. Me tocó hace unos meses, fui a un hospital y estábamos con una persona. Estábamos haciendo una fila en una lista para recibir un medicamento. Y entonces llega una persona que perdió su ticket. Y por un lado, la persona que recibió, que lo recibió en la farmacia, le dijo, no puede recibirlo. Y resulta que el ticket de ese señor se había quedado en el asiento donde estaba y la señora que se sentó en ese asiento ocultó el ticket. Se dio cuenta que estaba ahí, pero no dijo nada. Ella no dijo nada, el hombre este se enojó, la dependienta se enojó, el hombre le dijo, la dependienta le dijo que no, el hombre se enojó y empezó a gritar, hasta tuvieron que llamar a la policía, y todo porque yo soy quien soy y puedo dejar mi ira correr, puedo esconder cualquier cosa porque no es mi problema, es el problema del otro, puedo, todas estas tres personas no pensaron en el amor y no pensaron en cómo encontramos una solución y cómo podíamos valorar a la persona. Bueno, esto sucede en medio de una realidad en la cual pues pensamos que el pecado no existe, por un lado, y por otro lado, nos sentimos como dioses, como lo dice en el Génesis. Y ahí está el darnos cuenta que puede haber un cambio, que cuando reconozco que hay alguien más grande que yo, como por ejemplo los Alcohólicos Anónimos, hay un poder superior. Bueno, pero los católicos fuimos los que le dimos la base a todo lo que es los Alcohólicos Anónimos por aquellos que no son creyentes. ¿Por qué? Porque ahorita cualquiera puede buscar la ayuda, pero tenemos que tener humildad para reconocer, fue Dios el que me ayudó, el que me sanó, el que me sacó adelante, el que está dándome la salvación, el que está convirtiendo mi corazón, porque a veces yo solo no puedo. Padre Héctor, ¿cómo ve toda esta idea?
Sí, efectivamente. Pues volvemos a lo mismo, estamos dando respuesta a la necesidad del corazón del hombre. Y cuando ellos, pues por alguna, digamos, error o desviación han caído en un vicio, pues nosotros podemos ayudarle. La iglesia, eso es lo maravilloso de la iglesia, que todas las dificultades que el hombre va encontrando a lo largo de la vida en Cristo tienen respuesta, ¿sí? Y ojalá que pues la gente se acerque. Hoy me llegó un video de una mamá de un niño, poniendo ejemplos concretos. La mamá está emocionada porque viene aquí al monasterio, a la misa, el niño 13 años, un poquito rebelde, pues a las cosas de Dios, porque pues prefiere su fútbol, etcétera, pero me mandaba un video diciendo, mire padre lo que ha pasado con mi hijo, ¿no? Que es, le tocó dar un discurso, cada uno podía escoger el tema, me mandó dos momentitos grabados, el niño defendiendo la vida contra el aborto. Y decía, padre, todos mis esfuerzos, todas mis luchas para que mi hijo vaya a misa, para que escuche homilías, para que se forme la catequesis, dice, merece la pena verle hablar con esa gallardía, con esa valentía, delante de unos compañeros que muchos no serán creyentes o estarán a favor del aborto, y este niño defendiendo el derecho a la vida de los niños no nacidos, bueno, para ella fue la confirmación de que todo su trabajo merece la pena. Y bueno, pues, o sea que sí podemos ayudar mucho a las almas. Me preguntabas hace un momento que qué es lo que hacíamos, y efectivamente los monasterios, recuerden que para la iglesia siempre lo han sido, pues este monasterio quiere seguir esa tradición de la iglesia, de seguir dando mucho bien. Voy a decir varios aspectos de los cuales un monasterio, y este se incluye, ha servido a lo largo de la historia en la Iglesia Católica. Primero, damos formación católica. Los monasterios se convierten en centros culturales, en grandes formadores de la fe. Después, la espiritualidad. O sea, los monasterios son fuente de espiritualidad. La liturgia, recuerden que es el centro de la vida monacal. Entonces, quien viene a un monasterio disfruta de la liturgia católica, lo que es la Eucaristía, la liturgia de las horas, el canto pues gregoriano, o sea, el canto sacro. O sea, todo esto hace de la vida litúrgica, que es lo esencial de la vida de la iglesia, pues algo bello también. Pues se ayuda a las personas en dirección espiritual, en la liberación. Recuerden que los monasterios son focos de liberación, de intercesión, de sanación para las almas. Y también, fíjense, los monasterios, y aquí lo estamos aprendiendo a ser autosuficientes. Entonces los monasterios también dan consejos a lo que llamaríamos hoy la doctrina social de la iglesia. O sea, cómo vivir austeramente, cómo producir comida, cómo ser la comida, todo lo material y lo humano es parte de la vida del hombre, pero no es lo más importante. Precisamente el corazón del hombre está haciendo mucho daño porque se ha vuelto materialista, perdió la dimensión espiritual y ahora parece ser que lo importante es tener, poseer, gozar, que era un poco lo que hablabas tú de los vicios. Bueno, pues los monasterios también han enseñado a lo largo de la historia al hombre a bien vivir, a trabajar, a ser honestos, a vivir con honradez, el trabajo es una posibilidad para crecer espiritualmente también, y bueno, y el sustento es fruto del trabajo del hombre, pero no es lo único en la vida del hombre, lo único y principal es Dios en la vida del hombre. Y por último, enseña a vivir esa espiritualidad monacal en la familia. Sabemos que la familia es lo más importante en la sociedad. Ahí la iglesia trabaja con la familia, la acompaña, la forma, pues los monasterios tratan de acompañar las familias. Bueno, este es un poquito a grandes rasgos lo que solemos hacer en general.
No, y se me hace tan importante, padre, porque al final de cuentas ese es el último paso que dijo, es el fruto que espera cada familia, el poder vivir en paz. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Dios toma el primer lugar y vamos poniendo en orden cada una de las cosas, vamos encontrando respuestas. Y es como, no es lo mismo un animalito, como yo lo mencionaba, que van y lo curan, que sepas que es tu papá, que es tu mamá, que es el doctor que tiene ese valor que para curarte. Y entonces, pues vas y con confianza soportas el dolor y no te encierras. Lo mismo, o sea, en el proceso de sanación espiritual y de transformación, el vivir la confesión es un camino de sanación. Y a veces puede ser doloroso o incómodo, pero es un proceso de transformación. Dios quiere convertirnos y transformarnos siempre unido a nuestra voluntad de decirle sí. No puede hacer lo que nosotros no lo dejamos, por un lado. Y por otro lado, la respuesta final es todo aquello que hemos buscado para ponerlo en lugar de Dios, pues va cayendo y se va perdiendo porque nos damos cuenta quién es quién. Dios está ahí con nosotros y esta experiencia, como usted lo dice, del monasterio, que al final va a parar al inicio de la cristiandad, que es la iglesia doméstica. ¿De dónde sale esta idea? Pues del hogar de Nazaret, de Jesús, María y José. ¿De dónde sale la idea de los monasterios? También así. O sea, la iglesia doméstica y el monasterio es el lugar en donde se vive el amor de Dios, donde se trabaja, donde se aprende a vivir de la mejor manera posible y donde se libera el potencial que parecía oculto, ¿no? Como lo dice padre de este muchacho que se para con esa seguridad y con esa valentía porque tiene conocimiento de la verdad y le suena lógico y le suena real. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea en medio del materialismo y en medio de todas las doctrinas e ideologías que hay alrededor está lleno de mentira. ¿Por qué? Porque cuando vemos cuando pensamos que un niño vale cuando ya nació, si nos vamos en la genética y vamos para atrás, los 9 meses ha estado en el vientre y sigue siendo la misma persona, el mismo ser humano, desde el momento de la concepción. Y lo mismo el último abuelito, que sea el mayor, su vida tiene valor. Y cuando la vida ya no tiene valor, entonces no podemos descubrir el valor de nosotros mismos. Entonces viene un gobierno, viene una empresa a llevarnos, a sentirnos aplastados, pero porque no se reconoce el valor de la persona y se le da primacía al dinero, a las cosas, las personas son más importantes. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde nacen estos derechos humanos? Pues nacen de la visión católica que luego se permea en el occidente y que llega a nuestros días. Pero es como decir, ¿de dónde vino? No, apareció por sí solo. No, no, no. La sociedad en que vivimos hoy tiene sus raíces en la iglesia y tiene sus raíces en la fe. Y está la oportunidad de convertirnos y volver a encontrar la razón de nuestra existencia. Padre, ¿con qué quisiera concluir?
Pues mira, con un aspecto con el tema que empezamos, el tema del combate espiritual, precisamente ahora uno entiende por qué el dolor y la tentación, aunque nos hace sufrir, no es un mal, es un bien. En la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, el Señor le decía a Tomás de Kempis, dice, yo visito a las almas de dos formas, uno con la consolación y otro con la desolación. Bueno, pues cuando tenemos sufrimiento en la vida y cuando tenemos la tentación, Dios, la tentación no es que sea buena, pero Dios la permite para que el hombre se acerque a Dios. Por eso inclusive el pecado no, tampoco es bueno, pero Dios se puede servir del pecado. Está está San Pedro, por ejemplo, está San Pablo, San Agustín, grandes íconos de conversos que tuvieron esa mala experiencia y comienzan una nueva vida. Sí, entonces es así se ha introducido la fe, la gracia en la vida del hombre, ¿no? Tú hablas de la familia, este chico efectivamente yo lo conozco, o lo voy a ver mañana si Dios quiere, lo hemos invitado aquí al monasterio a jugar un partidito de fútbol con los seminaristas y pues qué alegría, porque yo sabía que le costaba venir a misa y resulta que, oye, qué valiente, le voy a decir, mira, yo creo que le va a ayudar mucho, para que alguien le diga, mira lo que has hecho, merece la pena, tú que parecía que la fe no era importante en tu corazón, pero sin embargo sí va haciendo pozo poco a poco, Dios te está poniendo a prueba y te permite que tengas tus propias luchas, pero en el fondo te vas convenciendo de la verdad y entonces tu vida se va configurando en la verdad con Cristo. Entonces ese dolor, esa tentación, esa dificultad en tu vida se puede, con Cristo se puede convertir en un bien, en una oportunidad pues para crecer, ¿no? Y bueno, creo que nos quedamos pendientes de desarrollar este tema de la lucha espiritual contra las tentaciones, especialmente en el ejemplo de Cristo, que pasó 40 días en ayuno, en oración, para después vencer al demonio, demostrar que con Cristo se puede vencer al demonio delante de todas las tentaciones.
Pues con esta idea nos vamos a poner en oración y nos confiamos a Dios en el último misterio doloroso. Ponemos en las manos de la Virgen los momentos de cruz, los dolores, las tentaciones, las luchas interiores, para que podamos encontrar el consuelo, y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos ayuda respondiendo Padre José Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Estamos en los últimos segundos. ¿Nos puede dar la bendición, Padre Héctor?
Claro que sí. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.
Amén. Pues un abrazo hasta Chiapas. Gracias. Sigue rezando por nosotros ahí en el monasterio de Frisidín y nos despedimos. Sigamos construyendo esa casita sagrada en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Recuerda, Dios está contigo. Hoy es tu gran día.
Católica.